Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran? Me alegra saludarlos. Hoy es viernes, viernes, viernes para que se pongan cómodos porque tenemos pues mucha información, pero más relajada para el día de hoy. Para los que se están preguntando quién es esta señora que está por aquí, pues me llamo Laura Brujes y estaré acompañándolos aquí en confianza. Karen no pudo estar el día de hoy, así que vamos a estar pendiente de cuidarle el changarro. Así que vamos a estar pues con ustedes y también me va a acompañar Rodolfo Bello y Argenis para platicar de diferentes temas. Así que no se muevan, espero que se queden con nosotros porque nos vamos a divertir mucho el día de hoy en estos, pues esta media hora que nos regalan de su tiempo para platicar, comentar y compartir toda la información que tenemos.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Bueno, y les recordamos también que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, para que no se pierdan de todos los contenidos que tenemos para ustedes en Diario de Confianza y también de Aquí en Confianza, el resumen de toda la información que pues ocurre en el acontecer nacional. También les invito a que pruebes Incel. Incel, pues, es la telefonía operador móvil en México de red 4.5G LTE con los precios y la atención que mereces. Así que pruébenlo, chéquenlo, ahí está en su página para que puedan tener más información. Y bueno, ya vamos a arrancar con los temas del día de hoy. Preocupísima, pero quiero saludar primero a Rodolfo y a Argenis. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Cuéntenme cómo llegan a este fin de semana.
Hola, ¿cómo estamos, Laura? Bienvenida. ¡Qué gusto! Es viernes, el cuerpo lo sabe. A ver si nos recomiendan los amigos alguna canción. A ver si Argelis nos recomienda algún partido. Ayer ¿sabes qué estaba viendo, Argelis? La pelea de box esa magnífica que fue entre Manny Pacquiao y este cuate. ¡Ay, se me olvidó el apellido!
Juan Manuel Márquez.
Esa, la estaba viendo, qué bárbaro, qué pelea, impresionante, dos veces se caen, pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a celebrar que es viernes y que estamos aquí con Laura, bienvenidos.
Así es, pues como bien pues lo dice Rodolfo Bello, es fin de semana de Clásico Nacional y ya empezaron a ponerse calientes ambas aficiones con unas declaraciones ahí un poquito controvertidas del Pollo Briseño. Para ustedes, ¿quién es el mejor? ¿Las Chivas o las Águilas del América? Lo vamos a discutir. Y en otros asuntos no tan buenos, la pésima actitud de Marco Fabián, este ex mundialista mexicano que sigue dando todo por empinar el codo y pues con un pésimo nivel y que refleja la realidad del futbolista mexicano.
Pues bueno, les agradezco mucho por acompañarnos también en este espacio y bueno, vamos a arrancar con temas un poco no tan amables porque pues ya saben, hay que hablar de todo. Pues sí, a ver, era lo que platicaba antes de iniciar el programa aquí con Rodolfo, y es este tema de la austeridad tóxica por parte de la 4T. O sea, ahora la austeridad ha tocado la Secretaría de Educación Pública. No sé si ustedes el día de ayer se dieron cuenta que en redes sociales circuló un oficio dirigido a subsecretarios, directores generales y titulares de órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales de la SEP, pues donde se les solicita que se reconsidere el número de personal a su cargo, así lo dice tal cual el comunicado, y bueno, presenten una propuesta de reducción de de personal. No sé si tienen ahí el comunicado, miren, ahí está, para que vean que no les estamos echando choro, y preocupa, o sea, yo lo vi y dije, ay, ¿será que sí es fake o será real? Bueno, lo verificamos y en efecto, pues, sí, es real, se está pidiendo, pues, se está estimando, digámoslo así, o analizando dentro de la Secretaría de Educación Pública una reducción de personal por temas de austeridad. No sé qué opinen de esto, yo la verdad lo veo muy complicado porque, o sea, hemos tenido en estos esos últimos años que ha estado la nueva administración, está recortando por todos lados, ya quitaron los fideicomisos, las becas del CONACYT, cada vez se recorta más a áreas estratégicas que pueden servir para el desarrollo. ¿Qué es un país sin educación? Hazme el favor. Y luego, pues, precarizas la administración pública, que es importante para, pues, digámoslo así, darle un funcionamiento correcto a las áreas administrativas del gobierno. Yo sé que, ay, sí, que nos da rabia, ¿no?, de que hayan sueldos onerosos, pero no quiere decir que todas las áreas se deban de estar recortando así, sin ver con bisturí exactamente lo que se necesita y lo que no se requiere. Entonces, ¿por qué está ocurriendo eso? A mí realmente me preocupa, mientras por otro lado, pues el gobierno está quemando todo el dinero en Pemex y dices, o sea, hazme el favor, ¿dónde están las prioridades? La educación es importante para el país, ¿te importa más una refinería, un tren? Ok, las obras de infraestructura también sirven, pero ¿qué tan importante es la educación para la 4T? Y yo veo que no es una de sus prioridades y creo que pues esta austeridad tóxica, si ha venido a tocarle, pues deja mucho que pensar, deja muchas reflexiones. No sé ustedes qué opinen, mi estimado Rodolfo, ¿cómo ves esta situación? Tú que pues eres experto en temas de educación.
Mira, esto es de verdad, llama mucho la atención y es preocupante. Estamos a unos días de cumplir un año de que nos fuimos al arresto domiciliario voluntario, algunos, yo lo comencé el 16 de marzo, las escuelas públicas lo comenzaron por ahí del 29 de marzo, que fue una buena decisión del secretario de Educación Pública anterior. Yo ahí sí quiero decir que es una buena decisión haberle pedido a los niños, a las escuelas, que se concentraran en su casa y que se hiciera todo a una estrategia para que la educación básica se llevara desde casa. Que, por supuesto, también tenemos que analizar si ha servido o no, porque yo creo que ahí hay muchas, pero muchas cosas que debemos de aprender si sirvió la educación por televisión y todas estas cosas. En este año que ha pasado, ¿qué tanto hemos ahorrado? Porque las escuelas han estado cerradas, las escuelas no han tenido el movimiento que se tenía comúnmente. Entonces, si en este año no hemos ahorrado y ahora la nueva secretaria, Delfina, manda a llamar a los subsecretarios y a todos los organismos descentralizados con el propósito de analizar en dónde van a cerrar cosas o a quién van a despedir, porque todo parece indicar que va a haber recortes en el personal, pues es de preocuparse y de preocuparse mucho. Y bien lo dices, Laura, yo creo que lo estás diciendo muy, muy, muy bien. Hemos gastado miles de millones de pesos en crear universidades del bienestar o en crear un tren que está devastando la selva o en crear una refinería que está inundada o en crear un aeropuerto que no puede funcionar con los actuales. O sea, estamos gastando dinero en infraestructura, que son los 4 o 5 proyectos de esta administración, y el gran proyecto de nación, que es apostarle al recurso humano, que es la juventud y los niños, al parecer no es algo importante. Los países que han salido adelante, Singapur, Corea, Suecia, Noruega, Finlandia, Japón, Alemania, los países que salen adelante, incluso el mismo China, le apuestan al recurso más importante, que no es el petróleo, no es el oro, no es el litio, es el ser humano, es la persona. Apostarle al recurso humano como la persona es apostarle al futuro. Y aquí, pues, al parecer, le estamos apostando a un tren.
Sí, y es lamentable. Ya te doy paso, Argeni, dame chance, estás ahí que te hablas. Sí, para redondear la idea, es justamente eso. O sea, estamos hablando de que México es un país donde hay un rezago educativo, donde difícilmente, y sobre todo las mujeres, pueden llegar a acceder a educación superior de acuerdo con cifras del INEGI. Entonces, al ver tú esto, tú dices, oye, ¿será que nos quieren a la población menos educada para que sigamos aceptando a la misma clase política que nos quiere meter discursos que no van de acorde a la realidad, que nos quiere dar pan y circo? No sé tú ahí qué opines, Argenis, en esta situación. ¿Será que la 4T es el objetivo que busca? O sea, porque parece ser que nos quieren, pues, ignorantes, ¿no?
Totalmente. A mí me parece que esto de la austeridad republicana es una frase totalmente falsa, porque la quieren aplicar solamente en lo que a ellos les conviene, y el objetivo que estamos viendo con este tipo de decisiones, de imposiciones, es que sobre lo que van es por los recursos para poder mantener las transferencias sociales. Me parece que eso es lo único que le importa a la 4T, y obviamente que se pueda cumplir la palabra del presidente, aunque el cumplirla no signifique ningún beneficio para la sociedad. Como bien lo mencionamos, tenemos el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Texcoco, que me parece que todos esos recursos que le están quitando a educación, a fondos, todo lo que hemos sido testigos durante los últimos 2 años, van directamente hacia las transferencias sociales. A mí me parece que va por ahí, como bien lo dice Rodolfo Bello, el material más importante de un país, el recurso más importante es el recurso humano, y se lo estamos quitando. Si de por sí ya tenemos una situación bastante, pero bastante desfavorable en cuestión de educación, vienes y dices, oye, vamos a ahorrar porque pues la austeridad republicana así lo requiere. No es cierto, no se dejen engañar, porque no es así. Apenas veríamos en la semana que Bartlett, simplemente relacionando esta cuestión de los recursos, echó para atrás estrategias para la condiciones de la jubilación de los trabajadores de CFE. Uh-huh. Y tan solo en el último año, en el 2020, el gobierno federal pagó en pensiones a trabajadores de la CFE 120 millones de pesos, que es, o sea, aumentó muchísimo conforme a lo que se venía pagando en los últimos años todavía con Enrique Peña Nieto. ¿Y para qué es esto? Pues para tener a los trabajadores tranquilitos, tranquilitos con la reforma eléctrica. Entonces, esto se los comento porque no nos dejemos engañar y no nos vayamos con el falso dilema de la austeridad republicana, porque simplemente es quitarle recursos en áreas importantísimas para el desarrollo del país. Entonces, esta noticia es triste. A mí me molesta porque soy uno de los privilegiados que tuvo acceso o que tiene acceso a una educación, y de verdad que si le quitas ese recurso a la educación o si vas minando sus recursos, pues no sabemos qué pueda pasar en un futuro.
No, sí, es terrible, porque por un lado, además de lo que se está gastando en las obras, también, están también los sindicatos, está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, ahí sí, pues ahí el gobierno, ahí sí le hacen la manita de puerco, ahí sí no hay un no, pero cuando están los jóvenes, digámoslo así, están los del CONACYT, pues sufriendo con sus becas, o sí, algunos chavos que se les da la oportunidad de ingresar a universidades en el extranjero y no tienen el apoyo por parte del gobierno, dices, oye, ¿qué está pasando? Y además se viene una serie de situaciones, fuga de cerebros, y déjense eso, o sea, estamos hablando de algo que tiene que ver con la parte interna de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, ya para redondear y concluir el tema, o sea, me llama la atención cómo nombrar a funcionarios no idóneos o tener cada vez, el compadrazgo o el nepotismo dentro de del servicio público. Eso también es corrupción. Tú, a la medida en que recortas gente que incluso está capacitada y dejas a los, ya sabes, ¿no?, a los cercanos, eso es corrupción. Entonces, creo que hay que ojalá que analicen bien esto o que se replantee esta propuesta que firmó la maestra Delfina, porque, es un momento donde necesitan personal, porque justo tú lo decías, Rodolfo, está todo el tema de la educación en línea, y además de la pandemia vamos a tener un retraso en la educación porque hay mucha deserción escolar debido a la pandemia. O sea, vinieron a implementar una medida en el peor momento. Es lo que yo creo y considero, ¿no? Ya para.
Además, mira, Laura, yo quisiera agregar algo muy importante. Mira, la maestra Delfina es una persona educada y es una persona que entiende la educación, es una persona que tiene por ahí 2 maestrías y sabe de educación. Pero también pues, tiene un jefe y tiene una ideología y tiene también mucha presión. y tiene que hacer lo que le piden. Entonces, lo hemos visto en la Secretaría de Gobernación, lo hemos visto en la Secretaría de Economía, lo hemos visto en la Secretaría de Hacienda. O sea, ya tuvimos un secretario de Hacienda que renunció porque no le gustaba al presidente lo que le están diciendo. Entonces, bueno, si pasa en Hacienda, en Economía y en tantos lados, pues que no pase en Educación. La maestra Delfina sabe que un buen profesor le puede dar clases a 40 niños o a 40 millones de niños si sabe utilizar la tecnología. Y la maestra Delfina lo sabe y lo sabe muy bien. Y además tenemos los recursos y podríamos hacer cosas. Siempre decimos, es que la cobertura del internet no funciona. Pues no funciona en algunos lugares, pero en otros funciona muy bien. ¿Y por qué? Si no funciona, pues ¿por qué no le apostamos a que funcione? A ver, ¿por qué no le ponemos dinero a que haya más cobertura de internet para que tengamos más cobertura de niños? ¿No? Entonces, mira, yo algo que decía hace un momento y lo voy a decir muy rápido es que educación significa cobertura y calidad. Cobertura y calidad. La cobertura es que lleguemos a todos y la calidad es que sea cada vez mejor. Y en este país, algunos sexenios se le ha apostado a la cobertura y en otros a la calidad. Hay estados de la República que tienen muy bien su cobertura y que anda más o menos trasquilando ahí la calidad. Y otros que tienen las dos, cobertura y calidad. Educación básica de calidad y de cobertura la tiene, por ejemplo, Nuevo León. Educación básica, por ejemplo, en el Estado de México hay cobertura, pero no necesariamente la misma calidad. Oaxaca, pues sabemos que ni cobertura ni calidad. Lo mismo Veracruz, por ejemplo. Veracruz tiene la cobertura, están llegando ya casi al 80%, pero la calidad pues deja mucho que desear. A veces pareciera que en las ciudades hay más calidad que en las rancherías, etcétera. Hay que apostarle a eso, a la cobertura y a la calidad, y se puede hacer con austeridad, se puede hacer con menos recursos, pero no necesariamente despidiendo a las personas. A ver, si voy a despedir a un profesor que tiene 20 o 30 años, pues imagínate, a lo mejor los despiden con indemnización, a lo mejor, entre comillas, a lo mejor lo hacen bien.
Con suerte, porque luego los están despidiendo sin indemnizaciones.
Pues sí, ahora, acuérdense de todo el escándalo que hicieron cuando se canceló Luz y Fuerza del Centro, que ahí había muchos empleados del Estado que se les indemnizó. Bueno, pues ahora va a ser a nivel nacional, porque los van a mandar llamar a los profesores. Y bueno, pues con esto quiero cerrar. Hace un año estábamos hablando de los empleos que estábamos perdiendo o que íbamos a perder con el COVID y hablábamos de millones de empleos. Y el presidente nos prometió que íbamos a hacer un gran esfuerzo para que recuperáramos esos empleos. Bueno, a un año, no sé si ya se recuperaron, pero al parecer pues vamos a tener más desempleados. Están cerrando las empresas, estamos quedando sin empleo muchas personas y ahora viene un golpe más fuerte. Entonces, sí se prevé que va a estar muy difícil. Yo le pediría ahí pues a los mexicanos, a los que nos estamos preocupando por nuestros hijos, pues que hagamos algo, que busquemos de alguna manera pues evidenciar, decir, hay que apostarle a la educación y hay que apostarle, no me estoy negando a la austeridad, hay que apostarle con inteligencia y efectividad.
Es que aquí hay un problema, o sea, lo de la austeridad.
Todo con machetazo.
Lo de la austeridad, o sea, aplica, pero solo en ciertos aspectos. De 2019 a 2020 y de 2020 a 2021, los recursos para las obras como el Tren Maya, como el aeropuerto, han incrementado. Está bien, sí. Ok, va, pero no sí, me digas con que te vas a apretar el cinturón en el sector educación. Me parece que es en el sector en el que menos deberías escatimar recursos en pro de los alumnos, de la gente de menores recursos, como bien lo decías, Adolfo, estados como Oaxaca, que no tienen ni cobertura ni calidad, apuéstale todos los recursos para que esas entidades tengan una mejor educación. Y no me vengas con que nos vamos a apretar el cinturón en época de pandemia en educación, por favor.
Pues sí, a los maestros, pero sí, aquí el enfoque es más ver qué están haciendo dentro del servicio público, la administración pública, las oficinas, solo la parte operativa. Y es lo que les decía, ¿no? Ya para redondear la idea que me da Argenis y Rodolfo es justo, o sea, es el peor momento, estamos en una pandemia y necesitas recurso humano administrativamente para poder sacar adelante la educación del país, porque también se requiere, pues obviamente, administrarlo, porque no solamente, o sea, es toda una estructura y la necesitas. Entonces, si no lo tienen en cuenta y les importa, pues quién sabe dónde iremos a parar. Pero bueno, ya pasando a otro tema de Rodolfo, me llamó la atención estos libros que nos mandaste sobre eso del propósito de vida. A mí sí. Me encanta hablar de esto porque, digo, te da como una perspectiva de vida, de ver las formas, todo lo que haces con otros ojos, incluso lo que haces con tu trabajo o lo que haces a diario por la gente. Eso también marca, digámoslo así, o es lo que nos da como ese empuje para poder seguir adelante. Y para quienes nos están viendo, todo lo que hagan, háganlo con un propósito de vida, porque eso es lo que les va a dar el motor para seguir adelante, y más en esos momentos de pandemia donde pues sentimos así de que, ay, la vida no vale nada y así, ¿no? Pero yo creo que es momento de animarnos me agrada y me pone muy contenta que nos compartas esta literatura. Pues suéltate, a ver.
Mira, lo que sucede es que precisamente hace unos días, bueno, meses, yo tratando de hacer algo por los demás, decidí hacer un curso sobre felicidad y propósito de vida basado en un libro que me encanta, que es El Hombre en Busca de Sentido, de Víctor Frank. El Hombre en Busca de Sentido, de Víctor Frank, es un librazazazazo, un libro muy bonito que se divide en dos partes. La primera parte es todo el confinamiento que tuvo el señor Víctor Frank en Auschwitz, en este campo de concentración horrible, espantoso, en donde pasó pues muchos, muchos años. Y ahí él descubrió precisamente, la segunda parte de su libro, lo que es la logoterapia. Ahí estamos viendo imágenes de este lugar horrible, espantoso, en donde Víctor Frank estuvo un buen tiempo. Él descubre que todo el hombre, que a pesar de que tenga una situación muy fuerte, muy caótica, puede encontrarle sentido a su vida. De hecho, Víctor Frank tiene una frase que me encanta que dice: si la situación es agradable, disfrútala. Si la situación es difícil, pues cámbiala. Pero si la situación no la puedes cambiar, entonces cambia tú. Y ese es precisamente el mensaje que nos manda Víctor Frank. ¿Cómo puedes cambiar tú y cómo tu vida puede tener un sentido? Hay una parte del libro que se llama Monólogos al Amanecer, en donde él habla de cómo le encuentra de él sentido a su vida. Él quiere mantenerse vivo para poder volver a ver a su esposa alguna vez en la vida. Y así se mantiene vivo. Ahí hay una imagen muy bonita precisamente del amanecer dentro de Auschwitz, y donde él descubre que su vida tiene sentido. Y empieza a crear un libro muy bonito, que de ahí surge la tercera escuela vienesa de la psicología, que es la logoterapia. Entonces ahora, encontrarle un propósito a tu vida es bien importante. Y déjame decirte, Laura, que yo el día miércoles terminé un seminario en donde hubo más de 700 jóvenes de 9 países. Yo estaba hiper feliz. Nos pusimos a trabajar durante un mes cómo encontrarle un propósito a mi vida. Y los muchachos con los que yo platiqué y con los que fui debatiendo, le encontraron un sentido a su vida. Y utilizamos un segundo libro que a mí me encanta, que se llama ¿Cómo encontrarle sentido a tu vida? O ¿Cómo encontrar tu Ikigai? Que es un libro de Hernán García y de Francisco Mireles. Ikigai significa encontrarle un propósito a tu vida, y está basado en una psicología japonesa, en una forma de ser japonés. Ahí nos están presentando las portadas de los libros de Ken Moji y de Hernán García y Francisco Mireles. Sucede que en Okinawa vive la gente mucho más feliz y más tiempo. Es donde más octogenarios existen. Y al ir a descubrir estos señores, Francisco Mireles y Héctor García, porque descubrieron que una de las razones por las que las personas viven más tiempo es porque tienen claro un propósito de vida. Pareciera muy sencillo, pero la verdad es cierto. Cuando tú te sientes útil, cuando tu vida tiene una razón de ser y tiene un propósito, con más ganas te levantas día con día. Y el Ikigai es un círculo, es un diagrama de Venn de círculos concéntricos. Ahí nos lo están presentando. Tenemos otra imagen también en español, para que ustedes la vean en español, está un poquito más. ¿Qué es lo que tú amas en la vida? ¿Qué necesita el mundo? ¿Por qué crees que te van a pagar? ¿Y qué es lo que tú haces bien? Lo que haces bien son tus talentos, lo que amas es lo que de alguna manera define tu pasión. Lo que el mundo necesita es la causa que persigues, el legado que vas a dejar, y por lo que te van a pagar es tu profesión. Esos 8 elementos que están ahí definen el noveno, que es tu propósito en la vida. Cuando una persona descubre su propósito en la vida, le es más fácil vivir. Porque, y con esto voy a terminar, como decía Mark Twain, otro gran escritor, el que escribió Tom Sawyer, Mark Twain decía que hay 2 momentos importantes en nuestra vida. El día que nacemos es el día muy importante, es nuestro cumpleaños, lo celebramos, no tenemos que hacer nada, nada más no morirnos, y ya con eso celebrar nuestro cumpleaños. Pero el segundo día importante en nuestra vida es el día que sabemos para qué nacimos. Cuando sabemos para qué nacimos, es cuando descubrimos nuestro propósito de vida. Y ese día sabemos qué rumbo va a tomar nuestra vida y vamos a ser felices. Hay mucha gente que vive, pues ahora sí que en paralelo, siguiendo los cánones de la sociedad, pero no es feliz. Cuando sabes qué quieres hacer en la vida, eres muy, muy feliz. Y lo vemos, por ejemplo, en el soccer. Por ejemplo, en el soccer, yo puedo ser muy buen jugador de soccer, pero pues no sé si soy medio, delantero, centro o zaguero. Pero cuando llega un buen coach y me dice, tú estás pero como anillo al dedo para ser defensa central o para ser zaguero izquierdo, entonces encuentra mi lugar en la cancha y hace que yo descubra otras posibilidades y me vaya mejor en la vida. Voy a poner un ejemplo bien rápido, ya nada más para pasarle el tema también a mi querido amigo Argelis.
Por ejemplo, que le pases el balón.
Pase el balón. Michael Jordan es muy bueno en los deportes, es extraordinario en los deportes. Y él quería, entre comillas, ser beisbolista. Y era bueno, no era lo máximo, pero era bueno. Pero un buen coach lo encontró y dijo, oye, esto está perfecto para el básquetbol. Y se convirtió en el basquetbolista más importante del mundo. Michael Jordan sigue jugando béisbol, es bueno, pero pues quizás no va a llegar a las grandes ligas. En cambio, en el básquetbol se convirtió en el mejor basquetbolista del mundo. Entonces, así como lo vemos en el deporte, que alguien encuentra su nicho y su lugar, así tiene que ser en la vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? Y mi querido Argelis, ¡yo le voy a las Chivas!
Bueno, y que incluso Michael Jordan jugó con los White Sox de Chicago, regresó sí, al retiro y todavía ganó un anillo más de la NBA. Entonces, tipazo, y qué buen ejemplo acabas de poner. Y perfectos los libros que acabas de mencionar, y más en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que de pronto sentimos que nos volvemos locos, que ya no sabemos ni qué hacer ni qué inventar. Lo único que queremos es que esto termine. Me parece que es una muy buena actividad el buscarle el sentido, la pasión a nuestra vida, el objetivo. Me gustó muchísimo eso que dijiste, los 2 días más importantes de nuestra vida, cuando nacemos y cuando descubrimos a qué venimos. Pues muy bien, con esto pasamos al lado deportivo.
Espérame, que yo le quería decir algo también a Rodolfo. Ah, oye, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Y también en los comentarios nos están agradeciendo por este mensaje, porque realmente muy necesario y muy ad hoc al momento en que estamos viviendo. Y he pasado días muy tristes últimamente y creo que algunos que nos están viendo también, y es importante tener en cuenta eso como para despertar, resurgir, reinventarnos. Yo sé que esa palabra está ya como sobrevalorada, pero es importante ver de qué podemos sacar provecho de las situaciones que nos pasan en la vida. Y bueno, ahora sí, ya te paso el balón, mi estimado Argenis, ya no te voy a interrumpir más. Cuéntanos del clásico América Chivas, que ya estaba yo esperando este momento para que nos platicaras cómo va a estar.
Claro que sí. Y miren, pues alguien que ha encontrado, pero y que tiene claramente definido el objetivo de su vida, es nada más y nada menos que el quarterback Tom Brady. Este muchachón de 43 años sí, de edad, acaba de echar la poderosa nuevamente con los Bucaneros de Tampa Bay. Y es que vean qué muchachón de 43 años jugando a su máximo nivel, dejando escritas las letras de su nombre en oro. De verdad que es impresionante, y fíjense la filosofía que tiene de ser el mejor jugador de todos los tiempos y que nadie se le acerque, pero ni a los talones. Acaba de firmar nuevamente su contrato hasta 2022 y se acaba de disminuir nada más y nada menos que $19 millones de salario. ¿Para qué? Para que el equipo tenga tenga recursos, nada de austeridad republicana, mantenga las historias y pueda traer más jugadores.
Ahí sí no hay austeridad republicana, ¿verdad, mi querido Argel?
Exactamente, ese es un uso inteligente, eficiente de los recursos. ¿Y sabes qué? Que muy seguramente va a volver a ganar el Super Bowl, ojalá que sí. No, porque yo soy Tim Mahomes y ya quiero que despegue su carrera, pero qué tipazo, de verdad, qué tipazo y qué afortunados somos de verlo. A muchos nos caerá gordo, a otros no, pero es un ejemplo en el mundo deportivo y tiene 43 años y sigue jugando a su máximo nivel en una de las ligas más competitivas o quizás la liga más competitiva, claro, a nivel mundial. Y pues bueno, vámonos ahora a territorio mexicano porque Marco Fabián, este jugador exmundialista mexicano de muy buena madera que se esperaba que diera por ahí un poquito más, vean nada más lo que hizo, si tenemos ahí por ahí la imagen. Marco Fabián acaba de regresar del fútbol alemán, de su estadía, de su recorrido por el fútbol europeo, está en Juárez, está jugando con los Bravos de Juárez, y pues mire nada más. A sus 31 años, estas imágenes echándose unos shots de tequila o no sé qué sea, pero bueno, en plena fiesta.
Oye, y ahí está, está Calderón ahí, está Felipe Calderón o no sabemos nada.
No sabemos, pero probablemente fue el que tomó las fotos. A sus 33 años de edad, me parece, por ahí así, 31, no recuerdo, pero vean la diferencia entre un Tom Brady a sus 43 años y un Marco Fabián a sus 31, 33 años, por ahí más o menos. Yo no digo que no se divierta, obviamente, aunque sean jugadores profesionales. A Tom Brady lo vimos festejar el Super Bowl y salió hasta las chanclas de la celebración del equipo, pero bueno, la mentalidad es diferente porque Marco Fabián está en plena temporada, los Bravos de Juárez lo suspendieron para su partido del día de hoy, lo dan de baja. ¿Y por qué traje este tema? Porque es triste que un jugador que se esperaba fuera pues uno de los grandes referentes del fútbol mexicano diera ese salto de calidad o se mantuviera más tiempo en su más alto nivel, pues no lo logró por este tipo de actitudes, que a pesar de que ya es un tipo de bastante recorrido en el fútbol mexicano, en el fútbol europeo, pues siga manteniendo este tipo de actitudes, me parece que demuestra cero sensibilidad, para empezar, para el momento de la pandemia, y pues bueno, eres un jugador profesional, tienes partido en 2 días, no puedes estar de fiesta, de parranda, y pues bueno, ahí se los dejo, las diferencias entre jugadores del fútbol mexicano y un jugador de la NFL, ¿cómo la ven?
No, pues yo estoy de acuerdo contigo, mi querido Argelis. De hecho, lo que dicen los jugadores de élite es que los campeonatos se ganan en los entrenamientos. Los campeonatos se ganan cuando tú estás, cuando no te ve la gente, cuando no estás en el mismo partido. En el partido tienes que llegar a entregar lo que hiciste en la semana. Y pues si lo que hiciste en la semana es echarte unos shots, pues ahí está, ya te suspendieron.
Totalmente. Y si podemos poner otra vez la imagen que tenemos por ahí para la que pusieron.
Ah, ya no antojen.
Pequeños ejemplos de grandes.
Quedó, esto ya es muy temprano.
De grandes promesas del fútbol mexicano. Ahí estamos viendo a Gullit, a Marco Fabián, a Gio Dos Santos, a Ángel Reina, que son jugadores que su carrera se esperaba que se mantuvieran en el más alto de los niveles por muchísimo tiempo. Por una o por otras circunstancias como las fiestas, el alcohol, las indisciplinas, pues estas jóvenes promesas, porque todavía son jóvenes, pues no llegaron a donde a muchos nos hubiera gustado verlos. Ojalá las nuevas generaciones cambien un poquito ese chip, cambien un poquito esa mentalidad y se fijen lo que se hacen en otras ligas del mundo, ¿no? Aunque no sean precisamente de fútbol, el mundo del deporte comparte muchísimas cosas y una, como bien lo dijiste, Rodolfo, la disciplina, el entrenamiento durante toda la semana, solito, el día del partido llegas a demostrar todo lo que trabajaste durante la semana.
Agüita, agüita, lo que hay que tomar es agüita, agüita, pura agüita.
Así es, y pues bueno, ya finalmente, nada más para terminar, no se pierdan este fin de semana, el día domingo, el Clásico Nacional entre las Chivas, Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América. Aquí Rodolfo Bello ya nos dijo que le va a las Chivas, y Laurita no nos ha dicho a quién le va.
Yo le voy a las Chivas, América. Soy Chiva de corazón, no,
Laurita, qué va, no.
Vamos a ponerlo de una vez. Vamos a ponerle de una vez aquí una cenita o algo, ¿verdad?
Un desayuno aquí en el estudio.
Un desayuno sí, en el estudio. Ándale.
Va que va.
Ahí está.
Yo le voy a las Chivas. ¿Tú a quién le vas, Argelis? No lo puedes decir.
Yo a la América. Por supuesto que sí.
Dos contra uno. Yo le voy a mis Chivas. Yo soy rayado de corazón. Rayado de Monterrey y rayado de las Chivas.
Ah, perfecto. Villamelón.
Soy Villamelón.
Muy bien, pues ahí está la información deportiva para que se vayan a empezar este fin de
muchísimas
semana.
Muchísimas gracias. Pues sí, excelente. Fin de semana largo, excelente, excelente, muy completa la información. Y bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo, ya me están aquí apurando para que cerremos el changarro, pero me alegró que me acompañaran Rodolfo, Argenis y también a todos los que nos están viendo a través de YouTube, de Facebook, ahí los ando saludando. Hay varios aquí que también le van a las Chivas, dice Freddy Smith, eso, le va a las Chivas.
Eso, Freddy.
Y nadie le va a la América. A ver.
Pues es que, ¿cómo le vas a ir a la América con este América que tenemos ahorita? O
sea, pues sí, aquí andan. Saludándonos también Imperio Mexicano, está Félix Telmo Ceballos, Leo In, Osho Punk, y varios de ustedes que nos han escrito pues a lo largo de esta transmisión. Y les agradezco también pues a Incel. Ya saben que con Incel tienes un plan de 5 gigas para navegar en internet, 1500 minutos en llamadas y 500 mensajes por solo 100 pesos al mes. Así que pues los invitamos a que prueben esta telefonía y también que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter. Ahí está arroba diario de confianza o arroba DDC News MX. Y pues ya saben, para que puedan repetir las transmisiones y todo el contenido que tenemos para ustedes. Y ya, pues ya nos vamos, ya me voy, ya me estoy despidiendo demasiado. Les mando un beso. ¡Mua! Cuídense mucho.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales,
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.